concede la palabra al excelentísimo señor don Carlos Egea Crauel, presidente del Banco Mare Nostrum. Es doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid. Es caballero también Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio. Ingeniero industrial por la Escuela Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid. Para que proceda a la exposición de la lección magistral que va a versar sobre el tema la economía española en la senda de la recuperación, retos y oportunidades. Cuando quiera.
Bueno, buenas tardes, autoridades académicas, colegiales, señoras y señores, queridos colegiales y amigos. Yo quiero en primer lugar agradecer a Fernando Fuentes y también al director del colegio que me invitaron en su día a participar hoy en esta sesión académica de distinción de los colegiales y decirles y fundamentalmente a ellos que yo no solamente tengo aquí hoy un gran honor y una gran satisfacción de estar, sino también una gran emoción, ¿no? Porque yo, y así descubro mi edad, va a ser en octubre de este año, el 2015, 50 años que entré en el Colegio Mayor. Y eso es un tema muy importante. Y es muy importante, y me dirijo nuevamente a vosotros, de que yo muchos valores, principios que aprendí en este colegio y que se fomentaron en ese colegio, yo no los he perdido. Y por lo tanto, para mí, yo nunca he olvidado el Colegio Mayor. Es verdad que yo he pertenecido después a la Fundación Pablo VI durante muchos años, pero yo no lo he perdido, esos valores, como digo, que para mí han sido fundamentales en mi vida. Y yo tengo una deuda de gratitud enorme y permanente con el Colegio Mayor Pío XII, porque fue mi casa durante 5 años. Entonces no había tantos puentes como ahora, ni tantas comunicaciones como ahora. Nos veníamos aquí e incluso parte de septiembre también teníamos que venir a alguna asignatura que nos quedaba. Es decir, que vivíamos en el colegio gran parte del año, ¿no? Y por lo tanto yo tengo un recuerdo inmejorable de lo que es el Colegio Mayor, ¿no? Y de lo que supuso para mí, y también el cimentar una serie de amistades, algunos de los cuales están aquí, que han perdurado a lo largo del tiempo, ¿no? Bueno, a mí me dijo Fernando que hablase de un tema en lo que yo vivo, porque yo trabajo en una entidad financiera, y me pareció prudente pues hablar de la situación económica española, porque es un tema que tiene una gran actualidad, una gran vigencia y al mismo tiempo una gran complejidad, porque duda cabe que hemos vivido y estamos viviendo desde el año 2007 la crisis más importante que ha vivido nuestra generación. Y yo pensaba ayer, ordenando estas ideas de lo que quiero aquí decir, ¿no?, que en el 2007 alguno de los colegiales tenía 10 años y no tendrían, no digo conciencia, por supuesto conciencia económica de lo que empezaba a pasar, no la tenía inseguro. Algunos que tendréis 10 o 11 años. Hoy, que tendréis 17, 18 o 20, seguro que la tenéis, porque dicho ha sido la crisis más importante que ha vivido mi generación. Y estoy convencido que también vosotros, y no deseamos, y ni yo deseo, que eso vuelva a suceder. Es una crisis que dicen los expertos que ha sido la más grave desde la Gran Depresión, que los que sois estudiantes del área económica o del área de empresas sabéis que en los años 30, empezó en el año 29, hubo una crisis en Estados Unidos que no se afectó a España, porque España no era un país industrial en aquellos momentos, ni había el nivel de interdependencia que existe ahora, pero fue una crisis, para que tengáis una idea, que situó a Estados Unidos en una tasa de paro del 25%. Estados Unidos es un país que cuando su tasa de paro sube del 5%, ya se ponen todos nerviosos y se ponen a hacer cosas. El Congreso, el Senado, el gobierno americano, las empresas, etcétera. Y en aquel momento tuvo una tasa de paro del 25%. Y lo más importante no solamente es que esa tasa de paro fue enorme y descomunal para un país como Estados Unidos, sino que no volvió un dígito hasta 15 años después. Y en medio de ello hubo una guerra mundial entre el 41 y el 45, la Segunda Guerra Mundial, donde Estados Unidos fue líder de esa guerra, pero no se desarrolló en su terreno, no sufrió las consecuencias de su terreno, sino que vinieron a salvar Europa de lo que era la tiranía y sobre todo de lo que era la sinrazón. en esos momentos del nazismo, ¿no? Pero sí es verdad que contribuyó, aunque parezca paradójico, a salir de esa crisis y a llevar la tasa de paro a un dígito, porque realmente puso en plena producción todo lo que era su industria militar, y por eso una de las consecuencias, diríamos, por lo cual ganaron la guerra los aliados en contra de Alemania, pero contribuyó sin duda alguna a resolver en gran parte lo que había sucedido con esa gran depresión. Bien, lo que hemos vivido en el 2007 no ha sido una gran depresión, sino que se la he venido a llamar 2007-2013 la gran recesión, con una doble recesión, porque ha sido una bajada de la actividad económica en muchos países, entre ellos especialmente España, en la cual yo creo que en el momento actual que nos encontramos, el 2014 ha sido un punto de inflexión importante en la crisis de la economía española. Yo decía que alguno de vosotros hace en el 2007 pues no sabía lo que era esto, pero yo creo que hoy todos lo sabéis perfectamente, porque no solamente lo habéis leído y ya en el colegio habéis tenido esa formación o en la universidad, sino que probablemente lo habréis sufrido, porque hay muchas familias que han sufrido este problema y amigos que han sufrido este problema y familias de amigos que han sufrido la crisis económica con una gran intensidad. Pero como decía, yo quiero presentar una perspectiva más positiva de esa situación, porque creo que hay motivos para ello. Y el 2014 supone que estamos, diríamos, supone el inicio de la recuperación de la crisis. Y yo creo que hay un consenso importante en que estamos en ese inicio de la recuperación. No hemos salido de la crisis, porque va a durar tiempo. Pero también hay un consenso importante en que no debemos de bajar la guardia bajo ningún concepto y que no debe entrar la fatiga reformista en los líderes políticos, ni empresariales, ni en ninguna clase de organización, porque hay que seguir haciendo reformas permanentes para adaptarnos a ese entorno tan complejo y dinámico que vivimos y competitivo que vivimos, y que es necesario, por lo tanto, esa continuación en las reformas para que España mejore su competitividad, su creación de empleo y el bienestar colectivo. Mira, probablemente vosotros no sabéis que España es el cuarto país que más ha crecido en el contexto internacional, en términos relativos, en los últimos 50 años. Y delante de nosotros uno de ellos es Singapur, que es una ciudad-estado, es un país de un millón y medio de habitantes. Es decir, que España es un país que ha crecido de manera considerable en los últimos 50 años. Y ha crecido fundamentalmente porque se han hecho reformas importantes. Yo señalaría seis hitos en la historia económica de España. En primer lugar, el año 59, el plan de estabilización, que supone un restablecimiento de la competitividad de la economía española y la primera apertura de España, no digo desde el punto de vista político, sino desde el punto de vista económico, al exterior. El segundo hecho más relevante o el hito más importante es el acuerdo preferencial del 70 que España llega con la Comunidad Económica Europea, lo que es hoy la Unión Europea. Ese acuerdo, España le hubiese gustado entrar en la Unión Europea, en la Comunidad, pero no podía ser porque no era un país con un régimen democrático en los años 70. Eso fue otro hito importante de la economía y que supuso un impulso importante a la economía española. El tercer hito lo podemos fijar en el año 78, que es la parte económica de los pactos de la Moncloa, que además tuvieron un consenso extraordinario desde el punto de vista político, desde el punto de vista empresarial y desde el punto de vista sindical. Y sirvió también para estabilizar la economía española y buscar una serie de equilibrios y recuperar que se habían perdido. El cuarto hito sería el año 85, cuando España se incorpora ya como miembro de pleno derecho a la Unión Europea. En ese momento había un colegial que era ministro del gobierno, en aquel momento, en el año 85. El quinto hito, yo diría que es la incorporación de España a la Unión Monetaria en el año 2000. Y el sexto hito es el trienio reformista 2012-2013-2014. Todos han tenido una característica común, que ha sido buscar la competitividad, restablecer los equilibrios de la economía, es decir, el sector público, un déficit adecuado, recuperar el sector exterior para que no haya un déficit exterior y un excesivo endeudamiento, y recuperar la competitividad de la economía española y abrir la economía española hacia el exterior. La diferencia entre los 5 hitos primeros y el 6º ha sido que el 6º, el trienio de reformas, se ha tenido que hacer en un contexto donde no podíamos tocar el tipo de cambio, porque la competitividad se restablecía ajustando el tipo de cambio, es decir, devaluando la antigua peseta. Y eso no lo hemos podido hacer en los años 2012, 2013, 2014, sino que ha sido necesario hacer una devaluación interna, que quiere decir una reducción de costes en la producción de los bienes y servicios españoles, que nos ha supuesto, evidentemente, una medicina muy costosa desde el punto de vista del empleo, desde el punto de vista de la capacidad adquisitiva. Sinceramente, digo que estas reformas, y por lo tanto creo que no nos debe de entrar esa fatiga reformista, esas reformas nos han dado una ventaja competitiva y una ventaja comparativa a España de primera magnitud, que luego vamos a analizar, ¿no? Antes de seguir con la evolución de la economía española o que cómo está la economía española y lo que ha supuesto esta reforma, me gustaría hacer algún comentario general sobre cómo veo yo el mundo y cómo veo la economía global. Mirad, el mundo ha cambiado de manera significativa a lo largo de vuestros años de vida. Es decir, no es el mismo los años 80 o 90 que los años 2013-2010. Y el mundo antes era mucho más lineal, mucho menos complejo, menos competitivo y más predecible. Hoy el mundo es mucho más complejo, mucho más dinámico, volátil, impredecible y competitivo. Y no solamente es por la crisis económica, ese ha sido un elemento añadido, sino fundamentalmente por dos drivers, podríamos llamar, que están empujando en esa dirección, que son el fenómeno de la globalización, es decir, la interdependencia económica entre los distintos países, y el fenómeno de las tecnologías de la información, que están empujando precisamente a que el mundo sea, como digo, mucho más competitivo y mucho más complejo. La crisis ha afectado, sin duda alguna. Si analizamos lo que han crecido las economías desarrolladas entre el 95 y el 2005, crecían una tasa cercana al 3%. Entre los años 2007 y 2013, esas economías han crecido un 0,7%, es decir, la cuarta parte. Por lo tanto, se han visto afectadas en su producción y en su empleo y en la calidad de su empleo. Europa, que crecía entre el año 1995 y 2005, creció a tasas superiores al 2%, en el 2007-2013 ha retrocedido un 0,3%, es decir, ha bajado una cuarta parte también. Eso nos da un índice de la dimensión de la crisis. Pero concretamente un organismo, yo creo que tan importante y que tiene unas predicciones y estadísticas, yo creo, muy transparentes y muy fundamentadas, como es el Fondo Monetario Internacional, da a la economía mundial en su última previsión Outlook un crecimiento del 3,8%, superior al previsto en la última previsión, ¿no? Y habla de un moderado optimismo, pero dice que hay todavía riesgos en el mundo actual, en la situación global actual. Y señala, en primer lugar, los temas geopolíticos. Los temas geopolíticos que, en primer lugar, hay en muchos sitios del mundo, pero yo me refiero al que tenemos más cercano y que es que tenemos que resolver más pronto. Me refiero a un tema que nos afecta a la eurozona, nos afecta a la Unión Europea, que es el caso de Grecia. Que no voy a hablar en extensivo de eso porque no tengo tiempo y además no es el tema de la cuestión. Pero en Grecia, que hoy además casualmente ha estado el ministro de Economía de Grecia, Varoufakis, en España toda esa mañana, buscando soluciones al problema de Grecia, Grecia tiene una contradicción interna entre sí, porque los ciudadanos griegos democráticamente, legítimamente, han votado un gobierno que decía que realmente no iban a cumplir con las condiciones que marcaba la eurozona o lo que es todo el grupo del euro. Y realmente eso después, y que además se terminaba la austeridad, lo cual es muy legítimo y, como digo, muy loable. pero realmente después leía yo el otro día, y ahí veo la contradicción, en un periódico inglés, que el 75% de los griegos no quieren abandonar la eurozona. Es decir, no quieren mover al dracma. Por lo tanto, ¿cómo quiere uno estar en un, no digo un club, pero digo en un área monetaria óptima tan importante y al mismo no la quiero abandonar, pero no quiero comprar, no quiero cumplir con las reglas de juego? Eso es una contradicción que tienen que resolver los propios griegos. Y, por supuesto, desde Europa tenemos que hacer todo lo posible porque Grecia siga en el euro. Y con eso digo, pero ahí hay un riesgo geopolítico que el Fondo Monetario Internacional lo pone de manifiesto. ¿Y qué voy a decir del Oriente Medio, de los problemas que hay en el Oriente Medio, con la importancia que tiene geoestratégica, porque es el principal productor hoy energético, y los conflictos que existen con el Estado Islámico en toda esa zona? Ese es otro riesgo latente que puede afectar al crecimiento de la economía mundial. Otro tema muy importante, y lo hablaba con Corrado al entrar, un compañero mío del colegio de mis años y que me ha alegrado muchísimo verlo aquí en esta mesa, es, y me lo comentaba él, es la deuda pública. Es decir, la deuda en general. Es decir, con motivo de la crisis se han endeudado los países, las familias, los bancos y las empresas. Y España es un paradigma de ese endeudamiento. Hay países que tienen mucho más endeudamiento, pero ya tiene una deuda pública que es prácticamente el 100% del PIB. Imaginen una empresa que tiene una deuda que es el 100% de su facturación. Y eso es un tema que lastra el crecimiento futuro. También dice el Fondo Monetario Internacional que hay factores positivos, como puede ser el precio del petróleo, que se ha recuperado últimamente, pero está a 70 dólares el barril de Brent. Pero ha llegado, pero venimos de 110 y más de 110. Ha llegado a 50 y ha rebotado hasta 70, pero ahí tenemos una ventaja competitiva que para España, para los países importadores de energía, nos viene muy bien. Y otro elemento importante ha sido la devaluación del euro, que venimos del 1,40 respecto al dólar y estamos hoy al 1,12 y hemos estado al 1,05. Ese es otro elemento muy importante para la Unión Europea y para España, para las exportaciones al exterior. Ese es otro elemento también muy importante y muy significativo. Por lo tanto, como digo, tenemos esa situación de que el Fondo Monetario es moderadamente optimista, que la economía va a crecer un 3,8 y que Europa le da un crecimiento entre el 1,5 y 1,6. Pero con una asimetría o con unas divergencias importantes, porque Italia va a crecer un 0,4 y Alemania va a crecer un 1,5 y Francia un 1,4. España, en cambio, nos da un crecimiento del 2,6. La Unión Europea nos ha dado un crecimiento del 2,8, el Gobierno ha dado un crecimiento del 2,9 y varios institutos internacionales le dan un crecimiento a España del 3%, es decir, el doble que la media europea. ¿Cuál es la razón por cual España tiene esa dinámica mucho más positiva que la media europea y que Europa, que como he dicho, entre el 2007 y 2013 ha bajado un 0,3, va a crecer el 1,5, y eso para Europa es una cifra significativa? No es lo mismo que lo que no podemos comparar lo que crece Europa con lo que crecen los países emergentes. Los países maduros crecen mucho menos. Europa crecer un 2% es una cifra muy importante, el 1,6. Ojalá se pueda crecer más, pero realmente es un buen crecimiento. ¿Por qué España va a crecer un 3%? Está claro que hay una serie de ventajas comunes para todos los países de la Unión Europea, que son, como he dicho, el petróleo, el precio del petróleo, que es el tipo de cambio, que es la política expansiva del Banco Central Europeo, que luego haré un comentario específico sobre ese tema. Pero, sobre todo, yo creo que España está creciendo más que el doble que la media europea por las reformas que ha hecho, por ese trienio de reformista que hemos tenido, donde se han hecho reformas muy significativas. Desde el punto de vista laboral, y estando Conrado aquí no me atrevo a hablar, pero ha sido importante desde el punto de vista de la negociación colectiva, una reforma fiscal que al principio, en el año 2011, hubo una subida de impuestos y nuevamente lo que hay es una bajada de impuestos, de manera significativa en dos tramos, entre el 2014 una parte, entre el 2015 una parte y el 2016 otra. El impuesto de sociedades, por ejemplo, baja al 25%, el impuesto de las pequeñas empresas baja al 20%, es decir, hay una bajada de impuestos, es decir, una reforma fiscal, una reforma financiera, que yo la he sufrido de manera significativa, de 68 entidades financieras que había en el 2007, hoy quedan 15, es decir, ha habido un proceso de consolidación, de reestructuración, de capitalización, de saneamiento muy importante. Las entidades no daban crédito y hoy están dando crédito, y eso es fundamental para la economía española. Una reforma energética significativa. Teníamos un sistema energético insostenible, los precios eran muy inferiores a los costes, había un déficit tarifario de 8 o 9 mil millones de euros al año, un déficit acumulado de 35 mil millones que no era sostenible. Esa reforma también ha sido importante, y por supuesto también la reforma desde el punto de vista muy importante también para hacer sostenible el sistema de pensiones. Y hay que pensar que las pensiones en España suponen el 11% del PIB, es decir, es la cifra más grande del presupuesto. Y por lo tanto es muy importante, que es, y además la importancia social y económica que tienen las pensiones, era un sistema que convenía estudiarlo, abordarlo y reformarlo para que fuese sostenible. Bien, esas reformas son las que han permitido que España eleve de manera significativa su capacidad de crecimiento. Y eso creo que es un tema que, por esa razón, España este año va a crecer del orden del 3%. ¿Cuáles han sido, dónde se ha basado, cuáles son los motores del crecimiento de una economía? Pues son, en primer lugar, el consumo, en segundo lugar, la inversión y, en tercer lugar, el sector exterior. Sorprendentemente, el consumo público no puede crecer, porque obviamente tenemos que seguir reduciendo el déficit. Pero nos ha sorprendido favorablemente el vigor con que ha crecido el consumo privado cuando venimos de tasas negativas. Ha crecido el 2,5% y hay unas perspectivas para el 15% de entre el 3,5% y el 4%. Pero también ha crecido la inversión privada, y eso es un tema muy importante. Y la inversión ha crecido un 3,5% cuando venimos de tasas negativas desde hace muchos años. Y además, ese 3,5% se divide entre un 12% lo que ha crecido la inversión en bienes de equipo y un menos 1,5% que ha crecido la construcción. Es decir, la construcción ha seguido todavía drenando negativamente en el PIB. Pero por último año, este año crece positivamente, un 4% aproximadamente por ciento. Parte de cifras muy bajas, pero va a crecer entre un 4% y un 5%. Es decir, hemos terminado, probablemente se ha terminado el ajuste del sector inmobiliario, que, para que tengan una idea, las viviendas en España entre el 2006 y el 2014 han bajado entre un 40% y un 50%. ¿Podría coger mi agua?
Claro, sí, sí. Yo se lo
estaba en el tema del sector inmobiliario. 40-50% de los que tenemos más años no hemos visto nunca bajar el precio de la vivienda. Se ha estabilizado, por ejemplo, en los 90, se estabilizó en el 2000, pero yo nunca había bajado el precio. Y ha bajado un 50%. Desgraciadamente ha sido en mucho tiempo. Debía haberlo hecho más de golpe, porque sinceramente España se equivocó totalmente con el tema de la vivienda en la década del 2000. Y hubo que haber pinchado esa burbuja mucho antes y no haber esperado que nos la pinchasen desde fuera. Debía antes, desde el punto de vista de la política económica, haber hecho un ejercicio de responsabilidad y de coraje política y de política económica, y no permitir que en el 2006 España iniciase 900.000 viviendas, que es, se iniciaron más viviendas que en Estados Unidos, que tiene una población de cerca de 300 millones de habitantes, y nosotros 45, lo cual nos da un índice de la barbaridad que se hizo en ese momento. Entonces, yo creo que ese ajuste, no me voy a extender más, ya se ha producido y estamos ya en un momento en que el sector de la construcción puede crecer. Y hay que construir las viviendas que demanden por la creación de hogares o las viviendas de extranjeros que quieran comprarse una vivienda, pero no tres veces lo que es el consumo de un año, como he dicho, pasó en el 2016. El sector de exterior, y en este sentido quiero señalar algo muy positivo. España ha crecido entre el 2010 y el 2014 las exportaciones un 25%. Es decir, en momentos de recesión, España, con, precisamente con la devaluación interna, restableciendo la competitividad, ha tenido un crecimiento espectacular en sus exportaciones. Y si esa cifra parece importante cuando estamos hablando del menos 0,3, menos 1,5, menos 1,2, un sector, como yo digo, igual que las inversiones, un sector muy noble como es las exportaciones, que ahí demuestra la capacidad competitiva, el arrojo, el coraje de las empresas para exportar fuera, lo más importante no es que haya crecido el 25%, es que su porcentaje en el PIB ha pasado del 27 al 35%, o sea, ha crecido 8 puntos del PIB. Y para que tengáis una idea comparativa, el primer país exportador en Europa es Alemania. En términos relativos es el 49% de su producción, los alemanes la exportan. El segundo país es España, el 35%. Oiga, y no exportamos cereales, no exportamos cereales. Lo primero que se exporta en España son bienes industriales, mecánicos. El 20% de las exportaciones es las bienes de equipo. El segundo componente son coches, el 15%. Alemania fabrica en el 2015 5,5 millones de coches. España 3 millones. Francia 2,5 millones. E Italia, que era la cuna del automóvil, no llega a 1 millón. Y de esos 3 millones que va a fabricar España, 2/3 partes se exportan. Es decir, que nos da un índice que no, como he dicho, no exportamos con todos mis respetos a los cereales. Y el tercer componente, que no quiero olvidarlo, es, diríamos, la industria química. Y el cuarto, la industria agroalimentaria. Es muy importante señalar que los 8 puntos que ha bajado el sector de la construcción, que vino, llegó, como he dicho, de manera de una sin razón total al 12% del PIB, ha bajado al 3%, al 4%, y lo lógico es que esté en el 6 o el 7%, la construcción civil y tanto la obra pública como la obra residencial, esos 8 puntos lo ha cogido el sector exportador. Y eso dice mucho de España, dice mucho en favor de España, dice de su apertura al exterior, y que no se nos olvide que, como he dicho antes, vivimos en un mundo globalizado, y por lo tanto es fundamental que estemos abiertos al mundo. Y que, por lo tanto, como digo, pone de manifiesto que la devaluación interna, que ha sido muy costosa desde el punto de vista no solamente económico, sino también desde el punto de vista social, y esa brecha hay que ir cerrándola rápidamente, tanto con la creación de empleo como los beneficios sociales para la gente que menos tiene, pero ha sido enormemente positiva para restablecer la competitividad. Creo que otro tema muy importante a destacar, y que es el que nos debe de dar una cierta esperanza, porque yo creo que los que estamos en el campo económico, en el campo financiero, hemos vivido unos años con mucha zozobra al ver lo que le estaba sucediendo a España, lo que estaba sucediendo en la industria bancaria, en la industria energética, etcétera, y sobre todo en el empleo. Sobre todo tener una tasa de desempleo como llegó a tener España del 27,5%. No es que hayamos mejorado mucho, pero estamos por debajo del 24. Y sobre todo vemos la luz al final del túnel. En el año 2014, he dicho, la economía ha crecido el 1,4%, pero la afiliación a la Seguridad Social ha crecido el 2,6%. Yo recuerdo, cuando estaba aquí en el colegio, y mucho después, haber oído al profesor Fuentes Quintana, aquí y en otros foros, uno de los grandes economistas de los últimos 50 años en España, decir que había un umbral del 2% de crecimiento del PIB a partir del cual, o por debajo del cual, no se creaba empleo. Bien, pues hoy lo que hemos visto es que hay una elasticidad positiva, es decir, que se crea más empleo que el crecimiento económico. Y eso es un tema esperanzador. Y eso es un tema, diríamos, que nos debe de llenar de satisfacción, aunque desde luego no hemos resuelto el problema. Porque insisto que el principal problema que tiene España es social y económico, es precisamente el desempleo. Sobre todo cuando se analiza que el 61% de los desempleados son desempleados de larga duración, o sea, de más de un año, y además el empleo juvenil. Y eso os afecta a vosotros de manera significativa. Pero igual que os digo que ese es un problema, yo creo que podemos ver la luz al final del túnel, cosa que hace 2 años no veíamos, porque entre el año 2014, 15 y 16, se van a crear en España 1.700.000 empleos. Es decir, el 50% de lo que se ha destruido a lo largo de la crisis. Y eso es un tema esperanzador. Y eso es un tema importante para vosotros y para todo el mundo. Y para los que tenemos una no solamente conciencia económica, sino preocupación por el futuro de España y por el devenir de España, ¿no? Entonces, por lo tanto, ese es otro dato importante, ¿no? Un tema que me gustaría aquí destacar es el tema del papel que se ha hecho en la recuperación económica, porque, diríamos, Europa está creciendo más lentamente que España, pero Estados Unidos ha crecido a tasas del 3%. El Reino Unido ha crecido a tasas del 3%. Lo que no era esperado es que ayer nuevamente ha ganado el Partido Conservador inglés, entre otras cosas porque ha presentado, y al principio no se le hacía mucho caso a eso, unas cifras económicas de creación de empleo. Las legislaturas allí son de un año más, de 1.900.000 empleos y un crecimiento, el primer país que más ha crecido en la OCDE. Y por lo tanto, ese país está creciendo también, y no digamos los países emergentes, ¿no? Y Japón también empieza a crecer un poquitín, ¿no? Pero creo que le debemos mucho a este crecimiento, y es algo que quería hacer para que lo conozcáis los colegiales, y no solamente los que os dedicáis al tema económico, la importancia que tienen los bancos centrales. Las políticas económicas se pueden contar con los dedos de la mano y me sobran algunas. Son la política fiscal, la política monetaria, la política de tipo de cambio, y después las reformas que se puedan hacer. La política monetaria ha sido transferida por España y por todos los países de la eurozona al Banco Central Europeo. La política de tipo de cambio también. Nosotros no podemos modificar el tipo de cambio, ¿no? Solamente nos queda la política fiscal. Y por lo tanto es fundamental que tengamos un banco central, en este caso el europeo, que haga una política favorable a todos los países de la eurozona y no solamente se haga lo que quiera Alemania, ¿no? Y en este sentido yo creo que ha sido casi providencial que la Reserva Federal, que es el Banco Central de Estados Unidos, haya tenido durante 8 años una persona llamada Ben Bernanke, que era un profesor de la Universidad de Princeton, que había estudiado en Stanford y en Cambridge. Precisamente en Stanford yo creo que fue donde coincidió como fellow con Mario Draghi, el actual presidente del Banco Central Europeo, y realmente él dedicó toda su vida académica y de investigador a estudiar la Gran Depresión, a esa crisis que he dicho tan importante que hubo en los años 30 en Estados Unidos y que tardó 15 años en salir de esa situación, ¿no? Él dedicó su vida a eso, y en el año 2006 es nombrado presidente de la Reserva Federal del Banco, pero ya en el año 2002 es nombrado miembro del Consejo de la Reserva Federal, y en el año 2002 él da una conferencia ante el Buró de Economistas y habla precisamente, y yo creo que fue premonitorio de lo que pasó después en el 2007, habló de lo que se podía producir en el mundo, un colapso en el crecimiento, una deflación importante y una falta de actividad económica que llevase a tasas muy altas de desempleo. Que eso, en definitiva, es lo que ha pasado con la crisis. Pues digo que eso creo que fue premonitorio. Y en esa conferencia él citó concretamente a otro economista, ya fallecido, Premio Nobel de Economía, en 1976, Milton Friedman, que dijo que cuando realmente se produce esa situación de deflación, es decir, que la economía no crece, que el paro sube, que los inversores no invierten, que los bancos no prestan y que los consumidores no consumen porque estamos en una situación que los precios van bajando y dicen, hasta mañana no invierto y mañana tampoco invierto porque los precios van a bajar al día siguiente. Entonces Friedman utilizó una paradoja sorprendente que dijo, y les hará gracia, dijo, helicóptero drops, hay que tirar dinero desde los helicópteros para que la gente consume. Obviamente era una paradoja. Y eso lo cita Bernanke en el año 2002, rememorando a lo que había dicho anteriormente Milton Friedman. Y él no ha tirado dinero de los helicópteros, evidentemente, pero ha cambiado la política monetaria de una manera muy significativa y que ha sido muy eficiente para la recuperación económica mundial. Porque la política que ha inició la Reserva Federal, rápidamente la inicia el Banco de Inglaterra, la sigue el Banco de Japón y automáticamente también la ha copiado el Banco Central Europeo, y eso se está notando en la recuperación de Europa. Y esa política ha consistido no solamente en poner el dinero al 0%, porque Japón, que tuvo una crisis, que era un país en los años 80 que parecía que iba a pasar a Estados Unidos, tuvo una crisis a finales de los 80, una burbuja inmobiliaria y financiera que la ha hecho no crecer durante 20 años. a pesar de tener los tipos de interés, el Banco de Japón, al 0%, pero no había actividad económica, no se lanzaba la actividad económica. Y Bernanke, que había dedicado toda su vida a eso, hizo tres cosas fundamentales. En primer lugar, comprar activos en el mercado, no solamente deuda del Tesoro americano, sino activos de empresas privadas, cédulas hipotecarias, títulos, titulizaciones, productos complejos. Es decir, estaba el Banco Central absorbía los riesgos que había en el mercado, con lo cual liberaba de riesgos a las entidades financieras y a otras entidades que eran prestamistas, no de última instancia, como era el Banco Central americano, ¿no? Esa fue la primera cosa. La segunda fue, dijo, yo doy dinero si lo hacéis que llegue a las pequeñas y medianas empresas. O sea, el Banco Central daba dinero a los bancos, si daba dinero y si los bancos daban dinero a las empresas, que ha sido el problema. Y eso es lo que esas dos cosas las está haciendo el Banco Central Europeo. Y el tercer elemento es la política de comunicación. Cuando un gobernador, cuando un presidente de un banco central habla, no solamente hay que mirar lo que dice, sino también sus gestos. Y cuando el año 2012 el euro estuvo a punto de romperse y los periódicos, el Financial Times, etcétera, estuvieron insistiendo y todo el mundo anglosajón estuvo en contra del euro porque teníamos el segundo rescate de Grecia, el segundo rescate de Irlanda, el problema de Portugal y el problema añadido de España, que estuvo al borde y que a continuación de España le seguía Italia. Él en Londres reunió al board allí del Consejo del Consejo del Banco Central Europeo y dijo aquella frase mágica, whatever it takes, haremos lo que sea necesario para mantener el euro. Y el euro se mantuvo. Y eso ha sido también muy importante para España. Y Draghi, como he dicho, era compañero de estudios en Stanford, precisamente del que realmente inspiró esta nueva política monetaria que había sido Bernanke, porque se había visto los fallos que había cometido la Reserva Federal Americana en los años de la Gran Depresión. Voy terminando con esto porque quiero decir que, dicho la importancia que tienen los bancos centrales, me queda como última idea final decir que España ha hecho reformas, pero España y Europa tienen que avanzar más conjuntamente. Yo creo que si vivimos en un contexto de globalización total, de interdependencia económica, está claro que los Estados, que Europa tiene que ir a más. Europa ya hemos conseguido que sea más que una unión aduanera, como se inició en los años 57. Es un mercado único. Tenemos una unión bancaria y tenemos una unión monetaria. El siguiente paso, que sería deseable, sería una armonización fiscal y después la unión política. Si no, va a ser difícil que podamos competir con otros países. Y aquí me viene a la memoria, ya que he hablado de Milton Friedman, de otro economista de otra escuela distinta, fallecido este también, en el año 44 fallece, pero que fue un economista vital para la salida a la Gran Depresión, John Maynard Keynes, cuando dijo que la dificultad en la política económica es armonizar la eficiencia económica, la justicia social y la libertad individual. Y digo esto y lo aplico ahora con unos números. Mirar, Europa es el 7% de la población mundial, de los 6.000 y pico millones de habitantes que hay en 6.000 y pico millones. Es el 7%. Es el 23% del Producto Interior Bruto Mundial, pero es el 45% del gasto social. Y eso nos debe hacer reflexionar. Si queremos mantener ese gasto social, qué fundamental, por ese problema de justicia social que decía Keynes, y sobre todo, no solamente porque forma parte de la cultura europea, si queremos mantener nuestra cultura, tenemos que ser eficientes, tenemos que ser competitivos. Hay una contradicción, una diferencia entre ser el 25% de la producción o que el 7% de la población mundial se lleven el 45% del gasto social. ¿Y los otros 5.700 millones de habitantes? ¿Cuál es su gasto social? Por lo tanto, creo que eso, diríamos, va a ir aproximándose conforme esos países terceros vayan creciendo y la población demande bienes públicos y bienes colectivos y bienes sociales, ¿no? Pero es algo que yo creo que, por lo tanto, Europa tiene que ser más eficiente y España tiene que estar dentro de esa Unión Europea. Yo veo la solución de España dentro de la Unión Europea, pero no solamente dentro de la Unión Europea, sino que España yo creo que hoy ha demostrado que puede ejercer, puede ser más influyente en la Unión Europea. Y yo creo que es lo deseable, porque hemos sido un país de segunda división, porque hemos cometido errores desde el punto de vista de política económica, que ahora estamos recuperando y ahora España, y yo eso lo vivo porque trato con mucha gente de fuera de la Unión Europea y también de otros países, ven a España con enormes posibilidades de crecimiento e incluso la inversión extranjera está aumentando de España de manera significativa. Y para terminar, ya que estamos en un foro académico, y me parece que me paso unos minutos, yo quisiera decir que, como digo, yo veo a España cada vez más incardinada en Europa, a una Europa que tiene que avanzar más hacia la Unión Política, a una España que tiene que influir más en la Unión Política, pero creo que todavía, igual que España ha demostrado que una gran capacidad económica, ha demostrado una capacidad competitiva, ha demostrado tener un sector exportador importante, ha demostrado también que en esta creación de empleo que estoy hablando, el 20% son autónomos. Y no creo que esto, no sé lo que me dirá Conrado, no creo que sea por razones fiscales o de coste de la seguridad social. Yo creo que porque hay cada vez una mayor capacidad de emprendimiento. Es decir, que cada vez más hay más gente que quiere ser empresario. Y es muy bueno que se multipliquen las vocaciones empresariales. Y eso, miro a los jóvenes claramente a vuestros ojos y digo, es fundamental que muchos penséis en crearos vuestro propio empleo y el de los demás. Hay que animar a la gente que sean empresarios. Cuando en Estados Unidos se ve a los empresarios jóvenes, muchos son los mejores alumnos de las mejores universidades. Aquí estamos pensando en preparar una oposición o trabajar para un banco. Tenéis que pensar fundamentalmente en, a lo mejor, en crear, en tener vuestra propia empresa. Y por eso requiere, y termino con esto ahora ya de verdad, que os esforcéis. Yo quería deciros que creo que el esfuerzo individual y el esfuerzo colectivo es algo esencial en la vida. Yo creo que aquí estáis en la Universidad de Madrid, hoy hay muchas universidades, no como en mi época, pero yo creo que todas son buenas y creo que tenéis la posibilidad de adquirir una buena formación técnica. Pero esa formación técnica la tenéis que complementar o profesional con una formación humana, con una calidad humana, con una capacidad de comunicación y, sobre todo, como he dicho, con esa capacidad para esforzaros individual y colectivamente. Yo creo que eso es importante, el que nuestra juventud piense que se tiene que esforzar. Y yo creo que esos valores, esos atributos, tienen que estar presentes siempre en vuestra memoria. Y yo creo que precisamente este foro y esta casa, que es el Colegio Mayor, yo creo que precisamente lo que debe fortalecer y animar a que tengáis esos atributos. Muchas gracias.